Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este taller. Bienvenidos a este taller de trabajo con el tema Definiendo la abstinencia. Se les recuerda que este taller está siendo grabado y a las personas que comparten, favor de firmar la lista aquí, designado a Servicios Mundiales de CCA JAO. De cualquier cuestión legal sobre lo que se comparte hoy. Mi nombre es Marta y soy comedora compulsiva.
Hola, Marta.
Y por favor, acompáñenme en decir la oración de la serenidad.
Dios,
concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. ¿Hay algún comedor compulsivo aquí aparte de mí? Tengo el privilegio de presentarles a María. Ella nos va a dar el tema con una abstinencia de 18 años, quien nos dará nuestro primer tema de 20 minutos.
Gracias, Marta. Pues yo soy María, comedora compulsiva.
Hola, María.
Bienvenidos a todos a este taller y gracias por estar aquí, su apoyo. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a tratar de que sea un tiempo de aprendizaje, ¿verdad? Muchas veces la pregunta siempre se hace, la persona que está aprendiendo de nuestro programa la va a hacer. Y nosotros, cuando tenemos nuestros patrocinantes, es la misma pregunta que se nos va a hacer a nosotros o nosotros la vamos a hacer. Y esa es la pregunta, bueno, ¿qué es abstinencia, verdad? Y esa pregunta casi siempre sale cuando estamos con ese debate de que si que no quiero recaer, que a lo mejor pierdo mi abstinencia, que no, ¿verdad? Como estábamos oyendo en el lunch anterior, ¿verdad? Nuestro primordial propósito aquí, al estar aquí, y lo que hacemos aquí es cuidar de esa niña o ese niño que se llama abstinencia. So, me gustó mucho esa parte de ese compartimiento. Bueno, yo soy María. Tengo en el programa desde noviembre de 1992, con una abstinencia continua del 1 de abril de 1994. En ese año fue un resbalón que tuve en marzo, y ese mes me llevó a comprender que sin abstinencia yo no funciono. Mi vida se vuelve totalmente ingobernable. Gracias, por la gracia de Dios, fue una semana terrible, ¿verdad? De todo lo que había ganado en 2 años, se volvió todo para atrás. Y fue muy difícil. Lo bueno, y gracias a Dios también, que en la misma semana no dejé la reunión. En la misma semana tomé la decisión de volver a retomar la madrina, a volver a retomar las preguntas y a volver a retomar la abstinencia. So, eso me enseñó bastante esa recaída. Esto no quiere decir que, ¿verdad?, después de estos años que no he sufrido la compulsión, ¿verdad? Sigo con la compulsión. Nací, yo creo, con la compulsión. Desde niña he sido compulsiva. Y porque tenga abstinencia no quiere decir que ya se resolvió el problema. Como decimos, la abstinencia, la compulsión es solo un síntoma de algo más allá de lo que yo puedo controlar. Y ese síntoma se refleja en mi compulsión. Entonces yo tengo que estar cuidando no perder esa abstinencia. Durante estos años de estar en el programa con abstinencia, he pasado por muchas cosas. Han sido pérdidas personales, quizá decepciones, cosas con problemas con la economía, todas esas cosas que todos pasamos. Y aumentándole eso son las consecuencias, enfermedades físicas que por muchos años antes yo había usado el azúcar y la harina. Entonces, mi cuerpo por sí ya está desgastándose, ¿verdad? Aparte de que por todos esos años tuvo que haber un daño. Y cuando se hace un daño al cuerpo, muchas veces ya no se puede recuperar, ¿verdad? Entonces, ya eso tengo que aceptarlo, ¿verdad? Que los daños que se hizo a mi cuerpo, pues ya están hechos. Pero poco a poco, con la abstinencia, yo sé que es posible manejar nuestras vidas. Dice en el libro grande de AA que nuestra enfermedad es progresiva y fatal. Y entonces lo que entra por mi boca, o comida, o los pensamientos, es lo que puede hacer una diferencia en detener la gravedad de nuestra enfermedad. Quiero pasar este tiempo para repasar un poco lo que dice nuestra literatura. La definición de la abstinencia, como estaba diciendo al principio, o se nos va a hacer la pregunta como patrocinantes o como patrocinadores, que queremos, se nos dice, ¿verdad?, ¿qué es la abstinencia? Y también cuando vamos a pasar al público, ¿verdad?, tenemos que tener una información clara, ¿verdad?, de qué queremos decir con abstinencia, ¿verdad? Al principio yo me acuerdo, cuando entré al programa, la palabra abstinencia no era extraña para mí, ¿verdad? Era una abstinencia que había oído quizá en el diccionario, pero yo lo había usado en mi vida conyugal, ¿verdad? De que la primera vez que oí esa palabra abstinencia fue de abstenerme de tener relaciones sexuales para controlar la natalidad de los bebés, ¿verdad? Y pues eso era lo único que yo sabía de abstinencia, de esa palabra, ¿verdad? Entonces, cuando entro al programa y me dicen que el primer instrumento es la abstinencia, se me hizo extraña la palabra, tenerla que relacionada con la comida, ¿verdad? Porque en alcohólicos le dicen sobriedad, ¿verdad? No le hablan abstinencia, le dicen sobriedad. Pero aquí era un abstenerme. Pero me gusta más esta palabra de abstenerme porque abstenerme quiere decir que ya no voy a tomar esa sustancia. Lo que me está haciendo daño ya no lo voy a tomar. Entonces para mí eso es abstenerme, que no vas a tomar aquella cosa, aquel bocado que te está dañando. En la literatura dice aquí que hay dos piezas de literatura muy importantes. Primero, los siete instrumentos, ¿verdad? En los primeros siete instrumentos, el primer instrumento dice, el plan alimenticio de Sea How, que son tres comidas diarias, pesadas y medidas sin nada entre ellas, excepto soda sin azúcar, que son soda de dieta entre paréntesis, bebidas sin calorías y chicle sin azúcar. Y dice aquí también en los siete instrumentos, dice, cualquier recomendación dada por su médico o profesional de salud será aceptada. Este es como la primera vez que yo oí, que leí sobre lo que es abstinencia dentro de este primer instrumento. En la página 7 del libro Por Siempre en Abstinencia, también ahí te describe casi todo lo que tiene que relacionado con el plan de comida, pero también lo que son los siete instrumentos. Y en la página 7 dice, la posición de Sea How es que el plan de comida también es médicamente aceptable. Y después en la página 9 dice, el plan de comida se ofrece como recomendación para trabajar diariamente el primer paso. El primer paso dice que admitimos que éramos impotentes ante la comida. Y dicen también aquí en la página, por siempre en abstinencia, en la página 11, dice, usualmente la respuesta de un patrocinador con abstinencia a largo tiempo es, cuando esté en duda, déjelo afuera. Entonces, estas cosas, es importante conocer estas recomendaciones de lo que dice el programa, para que cuando se lleguen esas preguntas, decirle al ahijado o nosotros, si estamos en duda, ir a ese libro, ¿verdad?, de Por Siempre en Abstinencia, y revisar estas páginas y leerlas, y luego ponerlas en nuestras propias palabras, o que okay, esto es lo que quiere decir. La página 12 de Por Siempre en Abstinencia dice, basado en la tradición 10, no tenemos comentarios o preguntas en cuanto a la religión, política, economía, finanzas o cosas médicas del psiquiatra o del psicólogo. Nuestra abstinencia es entre nosotros, nuestro patrocinador, Por Siempre en Abstinencia y nuestro ser superior. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, he visto la pregunta de que... de que si voy a comulgar, yo soy católica, ¿verdad? Entonces cuando uno va a comulgar, pues le dan la hostia, ¿verdad? Que y cuando la pregunta se hace, ¿verdad? Yo, ¿verdad?, aquí voy a este libro y digo, aquí no estamos hablando de religión, ¿verdad? Entonces en esa pregunta cada quien es responsable, como dice el orador anterior, cada quien es responsable de su abstinencia. Y cada quien lo está tratando con su ser superior y lo está tratando con su patrocinador. También otro libro muy importante que está aquí, el libro de guía de patrocinar. Ahora, usando este libro, quizá usted no se le diga, si es una persona nueva, quizá no ha logrado siquiera comprar este libro de patrocinador, ¿verdad? Entonces, a esa persona nueva... Hasta que termina sus 30 días, puede que se dé cuenta lo que es la abstinencia. Pero sí tiene mucho material, tiene mucha información también aquí sobre la abstinencia. En la página 4 dice, un resbalón es cualquier cosa que no está en el plan de comida, cualquier cosa más que en el plan de comida, cualquier cosa en medio de las comidas. Entonces, al someterse a una dieta, lo cual es ceder a un, la cual es un ceder entregarse a uno, o sea, y la atención aún continúa. Ya llegará el día en que, o sea, empieza uno a decir, ya llegará el día en que el cual yo pierdo peso y entonces ya puedo comer. Esos son pensamientos que ya empiezan a vacilar dentro de mi cabeza. Y lo que para mí es la abstinencia en lo personal es una entrega. Una entrega donde el individuo ya no lucha contra la vida, ni sino que acepta lo que viene y no tengo que no tengo que llegar a la comida para como un pretexto, ¿verdad? La experiencia de entregarse es el principio de un crecimiento genuino de madurez. Eso dice aquí en el libro de patrocinadores. Ahora, usando estos puntos de referencia, nos damos cuenta que nuestra definición de abstinencia puede ser lo más simple, como decir pesar y medir, 3 comidas diarias. O también lo podemos hacer complicado cuando vemos que vemos que el programa es como una dieta, ¿verdad? Como que digo, pues ya 3 comidas diarias ya me suena como dieta, ¿verdad? Pero no, es un plan de comida, ¿verdad? No es una regla. En una dieta te dicen reglas, por 30 días esto comes y esto te vas a hacer y ya, la dejas, ¿verdad? Aquí no, aquí es algo que estamos entrenándonos poco a poco a seguir en nuestra abstinencia. Es por medio de un poco de entrega de nosotros mismos que se nos ofrece este regalo de aceptar nuestra compulsión. Y trabajamos los pasos y las tradiciones ya sin hacer preguntas, ¿verdad? Nos dejamos ir y claro que siempre va a haber dudas, preocupaciones, problemas, pero gracias a los otros instrumentos, esto es. El plan de comida es como que la base, ¿verdad? Todo tiene un principio y todo tiene un fin, pero el principio es el más importante. La palabra principio quiere decir dos cosas, o va a empezar algo o es algo que va a ser como una guía, ¿verdad? Entonces ese principio... El principio ahí para nosotros, para mí, es la abstinencia. Tener esa abstinencia es como poner una base. Y esa es la base que me va a ayudar a trabajar los pasos. El primer paso que yo trabajo con la abstinencia es el paso de... El primer paso es el que me ayuda. La abstinencia Dice ahí en el libro grande, como vimos, la fe con hechos, ¿verdad? Hay que usar, tener fe con hechos. El hecho de que ya tengo abstinencia, ya estoy demostrando mi fe, ya es un hecho de que estoy haciendo, que tengo fe en el programa, que estoy haciendo mi primer paso. Entonces, eso es lo que, como yo lo miro, el primer paso es como la base fundamental para los demás pasos. El trabajo de los 12 pasos nos ayuda a mantener nuestra abstinencia, y estos pasos son como una escalera. Me gusta mucho, no sé si han visto esa gráfica de monitos que van subiendo sus escaleras, y unos está adelante y se están pushando unos para enfrente, otros están tratando de jalarlos para arriba. Eso es lo que hacemos, una escalerita. Y el primer paso es eso, el primer escalón. El paso dos ya viene siendo el segundo escalón, y así con los otros pasos. Si tratamos de brincar ese escalón y decir del primero me voy a brincar al tres, pues ahí hay mucho peligro, ¿verdad? Porque ese peligro, o me perdí la visión de lo que es el segundo paso, o me voy a resbalar, o me voy a caer hasta el suelo, ¿verdad? Ahí es muy peligroso. Tratar de brincar esos pasos es peligroso. Claro que se cae y se puede volver a levantar, eso no, ¿verdad? Mientras hay vida hay que seguir luchando. Entonces ahora lo que quiero hacer es, miren su hojita, estos puntos que les hablé de dónde viene la definición de abstinencia, pónganlo en sus propias palabras. Me gustaría que se juntaran con compañeros, busquen un compañero y escriban en sus propias palabras cómo se define la abstinencia, sea how, y qué es un resbalón. Les voy a dar unos cuantos minutos para que lo escriban y luego lo comparten entre compañeros. Primero se dan un tiempo uno y luego el otro. Y escoja a quién va a venir al micrófono para que cada uno lea cuál fue la definición de abstinencia. Vamos a darles 10 minutos. Bueno, vamos a darle 5 porque son 4 preguntas. 5, 10 preguntas y luego le seguimos. Son 5 minutos. Son 2:33, 2:38. Para las personas que entraron, estamos hablando sobre la definición de la abstinencia y en su hojita están viendo 3 puntos ahí, como dice la literatura, lo que es la abstinencia. Entonces, en sus propias palabras, escriba para usted qué es la abstinencia, qué significa abstinencia para usted, y luego compartan entre los dos. ¿Ok? Sé que es abstinencia. Me dicen si tienen suficiente tiempo. ¿Ok? Ok, pase adelante de las personas que seleccionaron. o más bien los que gusten pasar, pasen y al micrófono del centro. Y cuando están pasando, pasen a firmar también la hoja de que están dando permiso que su voz sea grabada. Lo puede hacer después también. ¿No sería? Hola, Daisy.
Abstinencia para mí es cuando nos abstenemos de hacer algo que no está permitido para nosotros. Ahora, abstinencia en Sejajao es dejar de comer compulsivamente, ¿verdad? Así como nos dice la tradición, abstinencia que es un servicio y es el dejar de comer compulsivamente. Ahora, para nosotros un resbalón, de acuerdo como lo discutimos, es cuando damos ese bocado que no está permitido. Cuando dice nada entre comidas, ¿verdad? Y si damos ese bocado que no tenemos que darlo, para nosotros ese es un resbalón. ¿Verdad? Gracias.
Gracias, Stacy.
Soy Norma Guadalupe, comedora compulsiva. Para mí estar en abstinencia es hacer el plan de comida a mi mejor capacidad, abstenerme de harinas refinadas y de azúcares. Para mí un resbalón es cuando no peso ni mido y calculo mi comida al tanteo. Gracias.
Okay. Gracias.
Yo soy Jorge, comedor compulsivo.
Hola, Jorge.
Bueno, a la conclusión que nosotros llegamos es la abstinencia sería el no comer harinas y azúcares, grasas y comida en cantidad. El resbalón sería probar a cada momento cualquier clase de comida, incluso si es comida de abstinencia, si es que es entre comidas.
Gracias, sí. ¿Otro, alguien más? ¿Norma? ¿No? ¿Quieren compartir sobre...?
Para mí la abstinencia es que nos debemos de apegar lo más que podamos a los instrumentos. Si nosotros nos apegamos a los instrumentos, pues está bien. Cuando ya no nos apegamos a los instrumentos del programa, pues ya andamos mal.
¿Y qué es un resbalón? Pues nosotras concluimos en que un resbalón es cualquier desajuste fuera de lo que es la disciplina del plan del día. Gracias.
Muy bien. Así de que buena pregunta. Son preguntas que la hijada se la va a hacer o usted cuando está patrocinando se las hace, ¿verdad? Y estamos constantemente siendo el reflejo por medio del espejo en como padrinos y cuando venimos aquí a la reunión. Esas son las cosas que aprendemos, ¿verdad? El trabajo de los 12 pasos, como estaba diciendo, la abstinencia es la base fundamental del primer paso. Y la abstinencia también es esencial porque es lo que nos va a ayudar a trabajar los 12 pasos. Cuando trabajamos los 12 pasos, me voy a levantar porque como que me pierdo el aire, pero cuando trabajamos los 12 pasos, muchas veces estamos con abstinencia, estamos bien animados, hicimos el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, y a veces nos pasa, me pasó a mí, llegamos al cuarto paso y como que tambaleamos. Como que no queremos hacer ese paso. Como que, ay, ¿por qué tengo que hacer? ¿Por qué no mejor me brinco al 6, al 7, verdad? ¿Por qué tengo que conseguir a alguien que decirle mis secretos? ¿Verdad? Me tuve fui afortunada con una madrina que inmediatamente me impulsó a seguir adelante con el cuarto paso. Y no fue la madrina, fui yo quien estuve tambaleando con ese inventario. Me tomó como, yo creo que un año más o menos de terminarlo. Y qué maravilla, pues ya cuando lo entregué, dije, wow, ¿esto era todo? Pero uno se pone tantas trabas desde el principio, por eso ese escalón hay que subirlo, ¿verdad?, con valor, con fe. El cuarto paso nos puede causar este problema y quizá el quinto paso también. Pero me acuerdo que me decía mi madrina, vamos a trabajar estos pasos y no hay prisa, ¿verdad? Me decía, vamos a trabajar un día a la vez y no hay prisa. Eso me ayudó mucho. Yo quería hacer el inventario porque oía que las personas se veían más libres terminar su inventario, ¿verdad? Pero yo estuve muy despacio con el inventario, pero me ayudaba mucho que me decía la madrina, no tenemos prisa, vamos a hacerlo un día a la vez, una pregunta a la vez. Y eso todo el tiempo lo he tenido. Con el primer paso, se nos pide que lleguemos que estemos en derrota, ¿verdad? Que nos demos ya por vencidos. Y es en el primer paso donde yo encuentro que empezamos a conocer un poco lo que es la humildad, ¿verdad? Porque qué tan grande humildad, y fíjense que si no es con abstinencia no podemos hacer eso. ¿Qué grande humildad es pedirle a alguien ayuda? Decirle, ah, no puedo con mi comida, necesito una ayuda. Hay veces que paso y ando con esa cosa, no encuentro a mi madrina, pero qué ayuda saber que puedo hacer mis 3 llamadas de contacto, ¿verdad? Y si no pude conectar con la madrina, sí pude conectar con estas 3 personas y les puedo decir, necesito ayuda. Una vez, me acuerdo, un orador hace muchos años en los principios de estas reuniones, y se me quedó ese compartimiento de esta señora que iba estaba de viaje y no hallaba qué hacer, no podía encontrar a su madrina. Se puso el teléfono, la llamó a la operadora. En ese tiempo se usaban las operadoras de los teléfonos, y llama a la operadora y le dice, necesito que me digas dónde está un programa donde yo puedo reportar mi comida. Le dijo la señora, pues si hubiera ese programa, yo también estaría llamándole, ¿verdad? Y sí es cierto, ya eso fue tantos años que ahora con la tecnología, eso, ¿verdad? Me parece algo como que digo, wow, de veras pasaba esas cosas antes. Pero sí, es tan bonito tener alguien en la otra línea donde yo le pueda decir, esto voy a comer, ¿verdad? Para mí eso es un regalo. Es un regalo que alguien está al otro lado sin ningún interés de placer, prestigio o poder, porque lo único que está haciendo la otra persona es recibir la llamada y proteger su propia abstinencia también. Eso a mí se me hace como algo que todavía en los 18 años, en 20 años que tengo en el programa, todavía no concibo que alguien dé de sí de tal manera, ¿verdad? Y eso es un regalo que no... Esa es la parte de la abstinencia, ese niño que tenemos que proteger, que es la abstinencia. Cuando también encontramos la abstinencia, encontramos recuperación. Yo soy comedora compulsiva en recuperación. He oído personas allá afuera en otros programas o quizá personas que están todavía en negación, que me han dicho, es que el hecho de que yo me diga comedora compulsiva, yo misma me estoy acusando, o verdad, usando el principio de que yo misma me estoy declarando o causando problemas por decir que soy comedora compulsiva. Sí, somos comedora compulsiva en recuperación, ¿verdad? Y por esa razón, porque estoy en recuperación, yo me siento agradecida. Ese es el regalo que nos damos aquí, la recuperación con la abstinencia. Y cuando hago eso de la abstinencia, que me siento así, ¿qué otra cosa no estamos haciendo si no es ponernos en las manos de Dios? Y ofrecernos nosotros, como darnos de nosotros en la abstinencia, con la abstinencia en el programa. Esto lo hacemos diario a diario. ¿Y qué pasa cuando hacemos hoy abstinencia, mañana abstinencia? Pues vienen más bendiciones. Y esa bendición a veces sin abstinencia es muy difícil de captar. Con abstinencia decimos, wow, ¿cómo salí de este apuro? ¿Qué pasó aquí que no fue otra cosa más que una bendición de Dios? Cuando estamos en abstinencia también, tenemos la gracia de conocer a un patrocinador. Tener una relación sana, una relación sana. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi inventario, uno viene aquí con culpabilidad. Viene uno aquí con tantas dudas y confusiones y faltas de completar en alguna relación de nuestra niñez, en completar con nuestros padres, completar ese ciclo, ¿verdad?, de que empezamos esto y no lo terminamos, sobre todo en México. A veces no nos dijeron, te estimo, te quiero, y si nos lo dijeron en medias palabras, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que oía esto mucho, de que un hijo que le decía a su mamá, es que usted nunca me quiso, es que usted nunca me quiere. Y respondía a la mamá y decía, hijo, si no te quisiera, ya no estuvieras en esta casa. O sea, como diciendo medias palabras, mira todo lo que hago. ¿Cómo no puedes ver que no te quiero, verdad? Esas son medias palabras, porque la realidad es que se siente mejor la persona, me siento yo mejor cuando me dices, te quiero, te estimo, te aprecio, te doy gracias. Y no nos acostumbramos a hacer eso. Y cada cosa que una niña o que yo hacía, no se me reconocía como decir, ya está completado, muchas gracias, sigue adelante con el siguiente paso, ¿verdad? Es como cuando vamos a la escuela, ¿qué hacemos? Hacemos un semestre, terminamos, completamos las tareas, se nos da el grado y ya ahí completamos esa frase. Y eso es lo que no hacemos con las cosas rutinadas. Pero al estar con la madrina, yo empecé con esas dudas. ¿Cómo le voy a decir mi inventario a una persona que ni conozco? Una persona que ¿cómo le voy a decir cosas que ni a mi marido le digo? ¿Verdad? Que ni a mis padres. Entonces eso me ponía más culpable. Pero aquí, con gracias a los pasos que vamos trabajando, me doy cuenta que no es una relación sana con el padrino, con la madrina. Y ese es un regalo de Dios. También otro regalo que recibimos aquí, hacemos un acto de entrega, ¿verdad? El no poner la comida enfrente, aunque esté la vida totalmente en otro aspecto, ¿verdad? Podemos estar bien tristes, bien deprimidos, bien cansados, nos sentimos solos, nos sentimos culpables de cualquier cosa, pero la comida no está enfrente. Ese ya es un acto de entrega, ¿verdad? Es un acto de entrega que damos. Pero, como lo definimos, esa entrega, cuando lo hacemos, hasta inconscientemente sabemos, ahí es donde yo me di cuenta de un ser superior. Inconscientemente yo estaba haciendo un acto de entrega y no me estaba dando cuenta que era a un ser superior, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, sin el grupo no podemos quizás hacer la abstinencia porque no estamos yendo a las reuniones. ¿Y qué pasa con el grupo? Ya se convirtió en algo más allá que yo, más grande que yo. Ahí empecé a ver, por eso mucha gente dice, es que el grupo empieza a ser mi ser superior, ¿verdad? Y no, es que sí, nosotros solos no podemos, necesitamos la ayuda de un ser superior. Ya una vez que estamos en abstinencia, con la gracia del ser superior, empezamos a tener algo que es como una conversación, ¿verdad? Una conversación de abstinencia, de instrumentos, de acción positiva, de fe que trabaja. Y esas son palabras que en el lenguaje ordinario no se encuentra, ¿verdad? Si no estamos leyendo los libros y viniendo a las reuniones. So, es como que una nueva conversación. Y luego, con esa conversación, viene una actitud diferente. Una actitud diferente para nosotros mismos, para mi relación contigo, y una relación muy diferente con Dios también. Así es de que, dice aquí, una vez que estamos en abstinencia, como se define en la literatura con nuestro patrocinador, comenzamos a tener una conversación y una actitud muy diferente de cuando no estamos trabajando el programa. Nuestra personalidad compulsiva o impulsiva empieza a ser más clara y nos damos cuenta de la necesidad de hacer, aunque sea unos pequeños cambios en nuestras vidas. Por ejemplo, este cambio para mí sería planear lo que voy a consumir en una semana. ¿Verdad? Yo cada domingo me pregunto, ¿qué hay en el refrigerador de proteínas? ¿Qué hay en el refrigerador de vegetales? ¿Verdad? Y basando en eso ya sé más o menos cuál va a ser el plan de comida de toda mi semana. Ese es un cambio que yo nunca hacía antes, ¿verdad? Pero poco a poco empecé a ver, cada domingo, cuáles son mis compras y cuáles proteínas vegetales están ahí que yo necesito en mi plan de comida. Ese es un pequeño cambio que podemos ya empezar a hacer desde el primer día de abstinencia. Solo haciendo esta revisión, lo he aprendido por los años y me da una disponibilidad. Ya cuando sé que todo está arreglado en el refrigerador, me da una disponibilidad de decir, ahora sí puedo tomar la decisión de mi abstinencia. Y claro, eso es siempre con la ayuda de mi ser superior y ustedes que están alrededor. Ahora quiero hacerles el siguiente ejercicio, más o menos parecido. Dice aquí, lean estos puntos que dice, nuestra conversación y nuestra actitud es muy diferente cuando mantenemos nuestra abstinencia. Con la serenidad y confianza, un día a la vez, hacemos pequeños cambios para proteger nuestra abstinencia. Y cada día le pedimos a nuestro ser superior que nos guíe y nos ayude a estar en abstinencia por este día. Los problemas y consecuencias por nuestros defectos de carácter no nos dominan, porque nos damos cuenta primeramente de las grandes bendiciones de Dios, solamente que son por la gracia de Dios en abstinencia. Ahora les voy a pedir que escriban cómo los defectos propios o de otras personas pueden ser excusas para no estar en abstinencia continua. Yo he oído muchas expresiones de personas que entran y salen, y una de las expresiones que oigo es que mi marido todo el tiempo está comprando estas cosas que no puedo comer, ¿verdad? Pues sí, es cierto, ¿verdad? Como dice el programa, yo soy responsable de lo que me meto en la boca. Pero nos gusta echarle la culpa a otras personas, y nos gusta decir, es que no sé cómo decir no. Entonces, escriba usted cómo estas cositas, un defecto propio o un defecto de otra persona que dice, ¡ay! Un defecto propio sería, ¡ay, ya la regué! ¿Verdad? Ya, al cabo ya lo rompí, ahora ya no voy a empezar hasta otra semana. Y así pasa la otra semana y digo, ¡oh, ok! Pues ahora pasó otra cosa, ahora no pude empezar. Así es que vamos a darle 5 minutos a cada uno. 2 minutos cada uno para que escriban su pensamiento sobre eso. Okay. ¿Cuánto llevamos tiempo? La primera persona que quiera ya compartir, que esté listo, puede pasar al micrófono.
Buenas tardes, soy Conce, comedora compulsiva.
Hola, Conce.
Yo voy a compartir algo mío, que a mí se me hace muy difícil, como dice aquí, que un defecto propio, ¿verdad?, para la comida. El mío es el problema de que me levanto y no me da hambre. Entonces, como va pasando la mañana y ya se va avanzando, y digo, ay no, yo tengo que comer porque si no yo no quiero una recaída, se me van a juntar las comidas. Y para mí es muy difícil, pero cuando ya llego a la noche digo, ay, gracias a Dios que lo pude hacer. Y ese es cada día que yo tengo que hacer mis 3 comidas al día. Y ahorita ya no me cuesta mucho trabajo, pero lo hago. Ese es mi compartimiento de ustedes, para ustedes.
Gracias, gracias. Sí, tenemos que recordar, ¿verdad?, que muchas personas aquí venimos con los deseos grandes de perder peso, pero también hay personas que batallan con la comida, con su disciplina, aunque no tengan que perder peso. Y por eso este programa está maravilloso, que puede ayudar a cualquier persona que tenga su problema con la comida.
Buenas tardes, soy Norma, comedora compulsiva.
Hola, Norma.
Bueno, antes de conocer este programa, lo que me pasaba mucho a mí era esto, decía, ni modo, ya comí algo que no debía. Solo por hoy comeré todo lo que se me antoje, todo lo que no he comido por el lapso de esas dietas que hacía, y comeré hasta las 12 de la noche. Ya después será otro día y lo haré mejor, lo haré más estricto, no dependen las dietas que hiciera, porque siempre fue desde muy pequeña en estar en extremos. Y eso mismo me lo repetía por años y casi siempre subía de 15 o más libras por semana. Eso es todo, gracias.
Gracias. Gracias. Ok, la siguiente persona.
Buenas tardes, soy Verónica. Y yo lo que contesté, uno de los defectos que practiqué bastante es la perfección. Si no era perfecto, me autocastigaba, me autogolpeaba con comida. No aceptaba mi imperfección. Recuerdo cuando llegué al programa hace algún tiempo, el primer programa, y quise abrazar la comida, yo como despidiéndome de ella con una melancolía tremenda. Al mes nos pesamos las compañeras, todas bajaron y yo subí 10 libras. Esa fue mi despedida. En vez de bajar, subí. Y otra de las cosas, dice, yo justifico mi responsabilidad con la comida. En esto incluyen lugares, a veces el restaurante no tenía ensaladas y cosas así, ¿no? Situaciones personales que me hacen enojar, porque todos tienen la culpa de cómo yo estoy. Entonces me hacen enojar, me hacen que me ponga triste, y por lo tanto ellos son los culpables de mi responsabilidad con la comida. A veces llegué hasta con la misma madrina, si no me contestaba un día o dos, no me contestó, pues voy a comer porque ya, como ella falló, pues yo así para estar parejas. Pero siempre buscando cómo autoengañarme, y eso lo he venido como conociendo últimamente apenas. Me estoy conociendo lo tramposa que soy, comer una cosa en lugar de esto, al cabo no es mucha la diferencia, ahí va unas por otras. Pero estoy aquí para aprender. Gracias.
Gracias, gracias. ¿Alguien más?
Buenas Buenas tardes, yo soy Susana y soy comedora compulsiva. Un efecto que yo tengo es para qué resbalarme. Es que tengo dos familiares que están en Seahao y cuando yo los miro que ellos pues comen lo que quieren, a mí me da mucha envidia y yo digo, ellos por qué si quebran su abstinencia y luego vuelven a como participar a mí. Y a mí eso me da coraje porque yo hago lo más posible de estar en mi abstinencia y ellos coman lo que quieren y a mí eso me produce coraje. Y es donde yo quiero quebrar mi abstinencia. Y también pero cuando lo logro, cuando los miro que están ellos pues atacándole todo a la harina y al azúcar y yo no lo hago, me siento como feliz conmigo misma y satisfecha y puedo participar en la junta como con más como con más alegría, ¿no? Porque la abstinencia es para mí es como algo muy importante, aunque esté seguido por emociones y lo que quieran, por lo que yo pues pienso que la quebro. Pero cuando vuelvo a ella, me siento feliz y muchas gracias, todo lo quería compartir.
Gracias. ¿Hay alguien más? Okay.
Hola, mi nombre es Mayra, soy comedora compulsiva.
Hola, Mayra.
Ahorita viendo la pregunta que viene aquí, yo me he descubierto que a mí me pasa con mi hermana. Yo tengo una hermana que está aquí. Y mi hermana es una persona bien estricta con su abstinencia. Yo trabajo todos los días con ella, hago el desayuno y hago el lonche con ella, pero a mí me cuesta mucho trabajo verla que ella come. O sea, come y hay veces que dicen, es que a mí no me gusta esto, ya que no me gusta. Y me da mucho coraje. Porque mi hermana está delgada. Tenemos el mismo tiempo aquí en este programa, pero a mí me ha costado mucho trabajo. Yo soy bien compulsiva. Ya, yo no sé qué me pasa, que teniendo ese problema con ella, cuando llego a mi casa en la noche, yo rompo todas las reglas. No peso, no me gusta pesar, nomás es por algo que traigo yo, un coraje, ¿no? De que veo que ella es tan perfecta, digo, no quiere comer esto, no quiere comer aquello, y estoy yo bien enojada siempre que estamos lonchando o desayunando. Yo estoy enojada con ella. Pero, pues soy yo, ¿no? Soy yo, yo creo que necesito trabajar en eso. Yo creo que eso es una cosa bien grande porque justifico así lo que yo hago con echándole la culpa a ella. Digo yo, es que ella tiene la culpa porque ella no quiere comer y no me deja comer a mí. Ayer precisamente estaba hablando con mis compañeras de eso porque les digo, andaba yo con ellas y no estoy con mi hermana y les digo, yo ahorita estoy disfrutando mi comida como nunca la disfruto. Le digo, porque estoy con mi hermana y por verla que ella es así, yo digo, no la disfruto porque si me como me va a decir y me va a regañar. Yo soy más grande que ella y siempre estoy esperando que ella me regañe, ¿no? Yo creo que es todo lo que les quiero compartir.
Gracias.
No les voy a decir cuáles porque son un montón, pero lo que yo encuentro en mí que me hace resbalar o cuáles son las excusas es la falta como de autosuficiencia. De que no hago la pausa esa, aunque sea de respirar, de contar hasta 10, de pensar, etcétera, hay muchas, ¿verdad? O de Dios mío, X. Y cuando reacciono, antes de hacer esa pausa, ese respiro o lo que sea, o de pedir a mi ser superior o de usar el salvavidas, ya ven que dicen que el salvavidas, que es la llamada a alguien más, porque como es cuestión de 2 o 3 minutos y se pasa ese momentito, ¿verdad? Pero antes de que se pase, no uso, o sea, pienso yo que es la autosuficiencia y relacionado con los defectos de otros, me doy cuenta que es cuando, yo no me doy cuenta, pero mi defecto, el que lo detona del otro, caso, resulta que coincide con el mío, entonces el mío ya no es así, no más chiquito, es el del otro y el mío, y no, hombre, ahí es una hartada y una trancón, ¿no? Entonces, siento yo es la falta de como de examinación y que reacciono antes de... Gracias.
Gracias.
soy Daisy, comedora compulsiva.
Hola, Daisy.
Saben que mi defecto que me hace a mí salirme de mi abstinencia es la pereza. Es una pereza que no sé, no y trato de disciplinarme, pero para mí es bien difícil, bien duro hacer la disciplina. Yo, a mí se me hace fácil llegar a mi casa cuando vengo del trabajo, vengo tan estresada del trabajo y la manejada, que no tengo aquella paciencia de ir a preparar mis vegetales, mis ensaladas, la comida que debo de comer. Sino que yo llego y desbarato todo. Yo quiero irme a acabar el refrigerador porque siento que con eso siento un relajarme de todo el estrés que yo traigo. Y entonces esa es mi lucha de día con día para mantener mi abstinencia. Y por eso es que nunca he logrado mantener un peso, porque ligerito me caigo. Y pues ahora, pero gracias a Dios, pues que siempre tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de podernos levantar. Y pues, aunque me vuelva a caer, pero aquí estoy, siempre levantando y cayendo, pero haciendo lo mejor que pueda. Y cada vez con más conciencia de que tengo que aplicarme más. Ese es mi defecto de carácter.
Gracias, gracias. Pasa adelante.
Comedora compulsiva.
Hola, Carmen.
Los defectos propios de otra persona. Pues, primeramente, las prisas y la indecisión y la pereza es lo que me lleva a veces a no concentrarme bien, pero volteo la página. Cuando voy a la tienda, digo, ya no voy a comprar que porque está aquí más barato, que te dan tantas libras. Lo compro ya todo preparado, aunque me cuesta más, pero me lo merezco. Entonces ahí es donde yo siento a gusto que nada, esa prisa no la dejo que me llegue, voy y saco y nada más mido, ¿verdad? Y sin embargo, si compro porque muchas libras por un dólar o sabe qué, tengo que lavar aquello, tengo que pelarlo, prepararlo, en fin. Entonces eso me ha funcionado a mí. A veces que un recuerdo de una comida que me le gustaba a mi papá, que ya está en el cielo, o a cierta, me trae recuerdos mi pueblo, esos defectos también dejarlos atrás, ¿verdad? Le digo a mi mamá, dice, ay, a tu papá le gustaban esos harina, la rita que venden por ahí. Frita, le digo, no, ay, tanto que le gustaba, pues sería mi papá, pero yo se lo dejo, se lo entrego a Dios. También personas que me pusieron con las emociones revueltas también, a veces que la gula se nos sube hasta, me sube hasta arriba, que digo, quiero premiarme porque no me siento bien, pero eso no es nada bueno. Lo mejor es entregarle a Dios esos pensamientos, esas emociones, y pues le pido a mi ser superior que me guíe siempre, que haga esa respiración antes de tomar esa mala decisión, para que sea ejemplo de ustedes. Gracias.
Gracias, gracias. Marcela. Gracias, soy Maricela, una comedora compulsiva.
Hola, Maricela.
Está toda de todos modos ahí. Fíjense que estaba leyendo la hoja que dice, escriba los defectos propios o de otras personas, ¿verdad? En el transcurso que yo tengo de conocer el programa, he encontrado muchas excusas para darme ese resbalón, ¿verdad?, ante ese primer bocado compulsivo. Unas es primero la indisciplina, ¿verdad?, que yo tengo. Otras, puedo buscar la excusa o echar la culpa a las otras personas que me rodean porque me hacen enojar, o porque no hacen lo que yo quiero, o porque vamos a un restaurante y ellos piden cosas que yo no puedo comer y se me antojan y pues me enojo y pues ya, la excusa, ¿verdad? Pero fíjense que a medida que he estado tomando conciencia, a raíz de que me he ido de resbalón en resbalón, he tomado más conciencia hoy en día y
he dejado a un lado la flojera, porque también haciendo contacto con la otra persona que compartió, en veces llegaba antes también de trabajar y me daba mucha flojera preparar mis alimentos, porque de aquí que partía una cosa y la otra, pero ahora me he preparado más mentalmente, según yo, pues, ¿verdad? Pero trato de estar más consciente de las cosas. Si no tengo tiempo para hacer mis alimentos, pues me guardo mis 10 dolaritos para la ensalada, ¿verdad? Pero yo antes de llegar a mi casa, si ya sé que estoy cansada, que si tengo flojera o que si no tengo lo que necesito, pues llego a comprarme la ensalada para no tener la excusa, ¿verdad? Porque es bien fácil para mí buscar excusas, pero es bien difícil después caer en cuenta que por ese momentito que no tuve la mentalidad de decir por qué, de parar, yo caigo en esas resbaladas, ¿verdad? Y no es bueno para mí, porque me afecta no nomás en lo físico, sino en lo emocional. Yo soy bien emocional, ¿verdad? Cuando yo ya me empiezo a sentir inflada de mi estómago, yo me siento la más gorda del mundo y me siento mal. Y fíjense, con un solo bocado. Entonces ahora yo trato de cuidarme, porque yo, según yo, quiero sentirme bien por dentro, pero empiezo con la abstinencia, con el físico, y ya de ahí se deriva todo lo demás, que empieza con las emociones tranquilas, la mentalidad más tranquila también y todo, pero todo en mí empieza con la abstinencia, ¿verdad? Es bien importante eso de pesar y medir y la comida, así que ahora dejo la flojera a un lado, preparo mis comidas desde un día antes. Si ahorita sé que la economía no está buena, pues ya no tengo los 10 dólares, ¿verdad?, para gastarlos, así que hago la flojera a un lado y ya, me preparo mis cositas con tiempo. Y eso gracias. Es todo, gracias.
Gracias, gracias.
Okay. Dice, escriba los defectos propios. Soy Norma Guadalupe, comedora compulsiva.
Hola, Norma.
En mis preguntas yo me he dado cuenta que soy una persona sumamente emocional y tengo expectativas de las personas. Cuando me siento defraudada por sus actitudes o no llenan mis expectativas, me siento frustrada y quiero comer compulsivamente. Y mi solución a este defecto de carácter es entregarle a mi poder superior personas, situaciones y cosas, practicar la aceptación. Estoy trabajando en tener un equilibrio entre mis emociones y mis sentimientos y mis pensamientos. Gracias.
Gracias. Gracias, Norma. Entonces, como pueden ver, la abstinencia tiene muchos, muchos beneficios. Y como les digo, una de esas es cambiar nuestra conversación a algo positivo, ¿verdad? Una de las cosas que trabajamos en las preguntas es voltee un pensamiento negativo que sea positivo. Y luego venimos a las reuniones y dice, comparta por 3 minutos que sean positivos. ¿Ven cómo es una conversación que continúa, pero es una conversación que empieza con la abstinencia? Y de la abstinencia agarramos cosas más positivas y empezamos a crecer en nuestra mentalidad. Por eso le llamamos físico, mental y espiritual. Y a crecer en nuestras relaciones, ¿verdad? En las, como decimos, en las relaciones sanas. Aquí, como ven en el otro lado de la hoja, habla un poquito también de lo mismo, ¿verdad? Pero aquí vamos ya compartimos mucho para evitar este resbalón y la necesidad de trabajar los 12 pasos y las 12 tradiciones. Con la abstinencia se miran las cosas más claras. Con la abstinencia nos empiezan a llegar a bendiciones. Y estamos abiertos, mente abierta, para trabajar los 12 pasos. Entonces es bien importante, todos los días yo me hago una oración de pasos. Y esa oración la hago para recordarme, ¿verdad? Y siempre cuál es el paso, pero siempre, casi todos los días, me acuerdo siempre del primer paso. Es el primer paso, como ese primer escalón. Y es como cuando ya subes la escalera, llegas a la escalera, y de allá estás mirando abajo. ¿Y qué ves abajo? Ves el primer paso todo el tiempo, el segundo paso, el tercer paso. Entonces hay que estar con los pies bien puestos todo el tiempo en ese escalón, todos los días. Eso es algo que me ha trabajado a mí, porque sin los pasos, sin las tradiciones, nos volveríamos neuróticos, ¿verdad? Porque ¿a quién le gusta que le quiten su comida?
Y quién le gusta que le estén criticando su comida, ¿verdad? Entonces eso para mí ha sido muy importante, mirar los pasos, mirar las tradiciones. So aquí dice, con nuestro patrocinador trabajamos en la mejor habilidad, los 12 pasos, las 12 tradiciones. Nos enseñamos a voltear un pensamiento negativo y buscamos lo que hay positivo en nuestras vidas y vivir solamente en la solución del problema. Con la abstinencia, poco a poco removemos esos defectos. Ahora vamos a voltear esta pregunta que dice, escriba los defectos propios, que van son una excusa. Aquí en realidad es un cambio que haya hecho que en su vida que ha hecho la diferencia. Un cambio que ha hecho la diferencia en su abstinencia. Cambien esa pregunta, por favor, que diga. Van a hablar sobre un cambio que han hecho, pequeño que haya sido, pero que ha ayudado en su abstinencia y evitar ese resbalón. ¿Alguien que esté listo para compartir?
Soy Susana y soy comedora compulsiva.
Hola, Susana.
Y mi respuesta es bien breve. Servicio. A través del servicio he encontrado la recuperación. Gracias.
Gracias. Gracias. Buena idea. Buen trabajo. ¿Alguien más? Hola, Carmen.
Y pues el cambio es entregarme más a mi programa, entregarme a Dios todas las mañanas y ser positiva, orando, la oración y la meditación es el cambio que me ha hecho y que me ha funcionado. Gracias.
Gracias.
Conce, comedora compulsiva. El cambio que a mí me ha hecho mucho en el programa este año que he estado ahí en el programa es la literatura. Entre más escribo, más aprendo y en la escritura. Antes yo no podía ni leer ni escribir porque tartamudeaba mucho y ahora estoy muy orgullosa de mí porque lo he logrado. Pero ese es un paso apenas que he dado. Todavía me falta más.
Gracias, gracias.
Norma, comedora compulsiva.
Hola, Norma.
Lo mío ha sido viviendo un día a la vez, sin tanta perfección y sin prisa. Todo despacio, sin extremos. Es todo, gracias.
Gracias, gracias. ¿Alguien más?
Soy Norma Guadalupe, comedora compulsiva. Para mí un cambio que ha hecho la diferencia en mi abstinencia es respetar mis horarios de comida. Porque tenía la mala costumbre de no tener horarios, venían los choques de glucosa y me quería comer todo. Gracias.
Gracias, gracias.
Soy José, comedor compulsivo.
Hola, José.
A mí lo que me ayudó para mi abstinencia, pues son muchas cosas, pero en primer lugar, para mí fue el aceptar que soy un comedor compulsivo, porque antes no lo aceptaba, tenía la esperanza de que a lo mejor con un día o dos se me iba a quitar, y cuando ya me convencí de acepté que soy un comedor compulsivo, fue cuando cuando tuve ese cambio. Claro que lo demás, el servicio y la literatura, todo me ha ayudado, pero para mí yo pienso que lo importante fue el primer paso, aceptar que soy un comedor compulsivo. Gracias.
Gracias, José.
Yo soy Jorge, comedor compulsivo.
Hola, Jorge.
Mi respuesta es, lo que más me ha ayudado a mí en estos 6 meses que tengo es comer a la hora que me toca comer, tenga hambre o no tenga, y entrar a las reuniones lo más que pueda, así mismo como estar en la mejor disposición para hacer y recibir mis llamadas de contacto. Gracias.
Bien, gracias. Okay, pues como vimos entonces, si pueden ver como hemos repasado, solamente para dar un repaso, si brincamos uno de los 12 pasos, estamos en riesgo, ¿verdad? Estamos en un riesgo de caernos o tropezarnos. Podemos volver y retomar esos pasos una y otra vez, y eso no está malo, ¿verdad? Eso es lo que hacemos en este programa, trabajar el paso 1, 12 y seguir, volver otra vez al 1. Pero con abstinencia, cada día, cada vez que hacemos un paso ya es un progreso, ¿verdad? Entonces, por eso no sentirse uno mal, pues, ¿crees que tuve que regresar al primer paso? No. No hay ninguna vergüenza, no hay ningún temor regresar otra vez a ese primer paso. Por eso entramos en mantenimiento y es trabajar otra vez los 12 pasos. Y tenemos más preguntas ahora que se terminó la convención. Ya entraron unas preguntas maravillosas y si permiten se las platico sobre esa. Muy buenas todas, y la meta que nos ponemos, queremos poner este año es apresurar la traducción, ¿verdad? Para que estén disponibles. Tenemos un buen comité que nos reunimos cada mes. El primer jueves del mes, este mes va a ser el 9 de agosto, y nos reunimos por teléfono y en la internet y nos ponemos de acuerdo quién va a hacer cuál trabajo, ¿verdad? Esperamos que con tiempo agarremos más experiencia en esa área y aceleremos un poco ese trabajo. No nos desanimamos. Cada paso que trabajamos es una demostración de nuestra honestidad, mente abierta y buena voluntad, que es el HOW del programa. La oración, como les digo, para mí la oración ha sido siempre importante, y este año me puse a la tarea de estudiar el libro grande, y en cada libro, en cada paso que el libro habla, me daba una oración. Cada mes paso y lo repaso, y de cada paso que estoy viendo, cada mes estoy saliendo con una oración de mi propio entendimiento. El trabajo que les voy a dar ahora es que en sus propias palabras escriba una oración, de ya sea del paso que están escribiendo, que están trabajando en este momento, y si se les hace que muy confuso el paso, empiecen con el primer paso. Les voy a leer un ejemplo del paso que yo leí de mi oración, del paso 1. Dice: Dios, ayúdame a buscar una nueva vida que demuestre mi fe. Una fe que trabaje las 24 horas en mí y por todo mi ser y en los que me rodean. Porque si no es así, nos perderíamos. Yo confío en tu ayuda para encontrar un círculo que se agranda de paz en la tierra y buena voluntad de las personas. Así es que les voy a dar ese trabajito, ¿verdad? Yo sé que hay personas que a lo mejor aquí no tienen el libro enfrente de ustedes, pero basándose en lo que entienden de ese paso, cualquier paso que quieran, y escriban una oración corta. Un ejemplo también sería en el quinto paso: Dios, dame la sabiduría de conseguir una buena madrina a quien entregarle mis secretos. Y así de cortita que pueda ser. ¿Cuánto queda? Unos 3 minutos. Para que tengan más compartir. El que esté listo puede pasar. Dicen que la oración es una conversación con Dios. A veces puede ser hasta una conversación con alguien, ¿verdad? Una petición, algo así. Pero siempre basado en ese paso que estamos batallando, o el paso que ustedes quieran, que ustedes guste escoger. ¿Alguien está listo? Si no les sale una oración, simplemente compartan sobre cuál paso quieren compartir, que ya digo, ahora sí creo que ya lo entiendo, o estoy batallando con ese paso también.
Carmen.
Compulsiva.
Hola, Carmen.
Pues le pido a Dios que me siga teniendo aquí en mi mente que soy comedora compulsiva y que nada más por la gracia de Dios estoy haciendo lo que nunca podría hacer sin la ayuda de Él y ustedes. Y que siempre me recuerde de dónde vengo. Si yo dejo el programa y a dónde voy, si sigo el programa, a la sabiduría, a mi crecimiento y una paz espiritual. Gracias.
Gracias, mamá.
Bueno, lo que yo escribí, Dios, te agradezco que hayas puesto tus ojos en mí. Te pido por favor que me des una actitud de entrega donde pueda poner en acción mi fe. Gracias por aceptarme como soy, tan imperfecta. Gracias por darme la oportunidad de sanar mis heridas por medio del programa. Gracias porque encontré mi lugar. Yo me identificaba mucho como con el patito feo, el cuentito del patito feo, y con Gasparín, el fantasma, porque siempre me sentí rara, siempre me sentí diferente, fuera de aquí. Y hoy yo siento que yo encontré mi lugar. No me siento diferente con ustedes. Siento que nací para estar aquí y por eso le doy muchísimas gracias a Dios. Gracias.
Gracias, gracias.
Buenas tardes, Susana.
Hola, Susana.
Y lo que yo escribí para mi poder superior fue: Dios, por favor, ayúdame en todos los aspectos de mi vida. Te pido por mi abstinencia y por mis emociones que tengo muy distorsionados. Te necesito mucho y gracias por darme la oportunidad de estar en este programa. Gracias.
Gracias. ¿Alguien más?
Yo encontré mi poder superior en este programa, ¿verdad? Lo he encontrado a través del servicio. Dios, sé que tú conoces todas mis fallas. Ayúdame a no perderme en mi egoísmo, a salir más de mí para darme a los demás, ya que así te encuentro a ti y me sigo encontrando a mí misma.
Gracias.
Soy Susana y soy comedora compulsiva.
Hola, Susana.
Y la oración que yo escribí dice así: Dios, te pido que me liberes de mis defectos de carácter que tanto daño me han hecho a mí y a los que más amo. Confío en tu poder y descanso en tu paz. Amén.
Gracias.
Maricela, comedora compulsiva.
Maricela.
Y lo que yo escribí así fue: querido Dios, te entrego mi voluntad para que me guíes y me des la fortaleza para seguir adelante. Para lo que hoy en este día pienso y siento, siga en mi mente por siempre. Gracias.
Gracias.
Estela, comedora compulsiva. Ok, lo que yo escribí: Creador mío, deposita en mí la porción necesaria de humildad para pasar este día que solo tengo para vivir. Yo batallo mucho en todos los pasos, ¿no? Pero soy una persona muy rebelde, ¿verdad? Y me falta mucha humildad, batallo mucho. Bueno, necesito practicar mucho el paso 7 y el paso 3. Gracias.
Gracias, gracias. Muchas gracias a todos que han compartido. Como pueden ver, desde un principio la abstinencia es el primer paso y es la base segura de construir una vida feliz. Los pasos restantes requieren la continua abstinencia y los pequeños cambios de actitud y acción para poder escuchar y estar dispuestos a vivir con los demás. Le paso la reunión a Marta.
Quiero darle las gracias a todas las personas que participaron el día de hoy y dieron servicio con su compartimiento.
y con su asistencia, y recuerden nuestra tan apreciada tradición de anonimato. A quien vean aquí, lo que oigan aquí, cuando salgan de aquí, déjenlo aquí. Gracias por permitirme dar este servicio de este taller, y después de unos momentos de meditación en silencio, los que gusten, acompáñenme en decir la oración de la serenidad.
Viniendo tu programa.